tanto texto, un mar de apuntes sin final, la síntesis que necesitas, la clave para avanzar, estudiar sin agobiar. CBC al día te acompaña, CBC al día, tu mejor guía.
Hola a todos los que están del otro lado preparándose para los exámenes. Bienvenidos a un nuevo episodio de CBC al día, este espacio que armamos para acompañar a los estudiantes de la UBA a desarmar los textos más complejos de las materias.
Hola, ¿qué tal? Y sí, hoy tenemos un tema que es recontra importante y a veces, digamos, un poco abstracto si uno lo lee solo.
Totalmente. Hoy nos metemos de lleno con el vocabulario de la ciencia. Basándonos en el material de Jimeno Klimovsky, es un texto fundamental para la materia Introducción al Pensamiento Científico, o IPC, como le decimos todos.
Exacto, IPC. Y a ver, este tema es el pilar de un montón de cosas que se ven en la cursada.
Y la misión de hoy, para que entiendan por qué importa esto, es que a veces uno tiende a pensar en la ciencia y, no sé, se imagina tubos de ensayo, telescopios, calculadoras gigantes.
Claro, el laboratorio impecable, ¿no?
Científico, antes de tocar un microscopio, es el lenguaje. O sea, las palabras.
Las palabras, exacto. Es que si el lenguaje falla o es confuso, la ciencia entera falla. Y la epistemología, que es básicamente el estudio de cómo se construye el conocimiento científico, se hace un festín con esto.
Es que claro, toda teoría científica se tiene que comunicar, ya sea en clases, en papers, en libros. Y el problema es que las palabras que usamos los seres humanos no siempre son súper precisas.
Para nada, están llenas de, bueno, de dobles sentidos. Y ahí es donde entra la pregunta central que guía todo este texto. Es fascinante. ¿De dónde sacan los científicos las palabras que usan?
Claro, ¿las inventan todas desde cero? ¿O van pidiendo prestadas palabras de la vida cotidiana, de la calle, digamos?
Esa es la encrucijada. Y para responder esto y ordenar el caos, los autores proponen dividir todo el vocabulario que usa una teoría científica en dos grandes cajas principales.
A ver.
Por un lado tenés los términos presupuestos y por el otro los términos específicos. Esa es la gran división que hay que entender primero.
Bueno, vamos a bajar esto un poco a tierra. Yo siempre digo que imaginen la construcción de una casa.
Me gusta esa analogía.
O sea, vos querés levantar una pared y necesitas materiales. Ladrillos, cal, arena, cemento. Esos serían los términos presupuestos. Son materiales recontragenéricos que vas y compras en cualquier ferretería.
Claro, ya vienen hechos.
Exacto. Ya existen de antes y el albañil sabe perfectamente para qué sirven antes de arrancar la obra. Bueno, en la ciencia, los presupuestos son esas palabras cuyo significado ya se conoce y se acepta antes de iniciar la investigación.
Esa es la palabra clave, antes. El significado es previo a la teoría. Ahora, del otro lado de la moneda están los específicos.
Que siguiendo con la casa, imagínate que el arquitecto diseña, no sé, un ventanal con una curva loquísima, un ángulo que no existe en el mercado.
O sea, no podés ir a la ferretería y pedir, dame ese vidrio curvo.
Olvídate, no hay. Lo tenés que mandar a fabricar. Hacen un molde a medida exclusivamente para esa casa en particular. Esos son los términos específicos.
Tal cual. Son las palabras que son introducidas y definidas, digamos, puramente por la teoría que se está investigando. Nacen con la teoría.
Perfecto. Entonces tenemos los ladrillos comprados, que son los presupuestos, y los vidrios a medida, que son los específicos. Pero metiéndonos en la caja de los presupuestos, el texto dice que no todos esos ladrillos prestados son iguales.
Claro, porque si miras cualquier oración de un artículo científico, hay palabras que hacen cosas distintas. Adentro de los términos presupuestos hay dos subtipos. Tenés los términos lógicos y los términos designativos.
A ver, arranquemos por los lógicos. Si yo tomo palabras prestadas, todas nombran cosas.
No, y esa es la trampa. Los términos lógicos, que son palabras como todos, algunos, y, o la estructura sí, entonces.
Sí.
Bueno, no nombran nada en el mundo real. Vos no podés ir caminando por la calle y señalar un todos.
Claro, me crucé con un sí entonces en la esquina. No, no existe.
Exacto. Son puro pegamento sintáctico. Arman la estructura.
O sea, no te apuntan a un objeto, pero digamos te cambian todo el sentido.
Te cambian todo el alcance científico. Pensá que no es lo mismo que un científico diga todos los metales se dilatan con el calor a que diga algunos metales se dilatan.
Uf, la diferencia es abismal. Si decís todos, te la estás recontrajugando. Encontrás un metal que no se dilata y tu teoría se cae a pedazos.
Exactamente. Por eso un término lógico cambia la fuerza de la teoría. Ahora, el otro subtipo son los términos designativos. Y estos sí.
Estos sí apuntan a algo.
Claro, tienen la función de aludir a una entidad, a una cualidad o a una relación. Por ejemplo, la palabra rojo o la palabra masa.
Pero para, acá a mí siempre me surge una duda re filosófica con este tema. Si un término designativo sirve para apuntar a algo, ¿qué pasa si ese algo en la realidad no existe?
Ah, bueno.
O sea, ¿qué pasa con la palabra Pegaso, el caballo con alas? Yo digo la palabra y vos me entendés, pero no hay un Pegaso en la Plaza San Martín.
Es un problemón, eso. Y para resolverlo, el texto trae a un lingüista, Charles Morris, que la tiene clarísima. Morris dice que tenemos que separar dos conceptos. Designación por un lado y denotación por el otro.
A ver, despacio acá que esto va de cajón al parcial. Designación.
La designación es básicamente el sentido de la palabra, las características que la definen, o sea, la intención de apuntar a algo. En tu ejemplo, caballo con alas es la designación.
Perfecto. O sea, en el plano del lenguaje, la palabra funciona.
Exacto. Toda palabra designativa tiene designación. Pero la denotación es otra cosa. La denotación es que ese objeto exista empíricamente en el mundo real, que lo puedas tocar o señalar.
O sea que la palabra Pegaso
tiene designación, pero carece de denotación, porque no hay ningún caballo volador en la realidad.
Ah, clarísimo. O sea, designación es el concepto, denotación es si está en el mundo físico.
Tal cual. Y en la ciencia esto pasó un montón. Los científicos usaban palabras que tenían una designación perfecta, pero años después se daban cuenta de que no tenían denotación.
Totalmente. Bueno, volviendo a los términos designativos, que son los que apuntan a cosas, ¿de dónde sacamos esos nombres prestados antes de empezar a investigar?
Hay dos fuentes principales de donde la ciencia roba, digamos, palabras para sus términos presupuestos. Una es tomar de otras teorías científicas anteriores.
Claro, robarle a un colega del pasado.
Algo así. Por ejemplo, Einstein, cuando arma la teoría de la relatividad, toma prestada la palabra masa de la física de Newton. Esa palabra ya existía, ya era científica.
Era un término presupuesto para él.
Exacto, pero la otra fuente de donde sacan palabras es el lenguaje ordinario. Y acá es donde se pudre todo.
Sí, usar palabras cotidianas en un laboratorio, a ver, suena a peligro inminente. El lenguaje que usamos para pedir un café, llevarlo a una teoría científica.
Es que es un terreno minado de malentendidos. Y el texto da un ejemplo que es brillante para ilustrar esto.
Sí, el de la investigación sociológica en Estados Unidos. Este caso es tremendo porque te muestra cómo una mala elección de palabras te arruina años de trabajo.
Conta de qué iba.
Resulta que intentaron demostrar una hipótesis que decía que la población negra sufría más neurosis en la zona urbana que en la zona rural. O sea, querían ver si el estrés de la ciudad afectaba la salud mental.
Hasta ahí, digamos, suena como una investigación lógica.
Sonaba bárbaro. Pero el autor desarma esto y te dice, miren el vocabulario que usaron. Estos términos presupuestos son del lenguaje ordinario y están contaminadísimos.
Completamente, empezando por zona urbana. ¿Qué es exactamente una zona urbana?
Es que es eso, ¿dónde termina? ¿Es por cantidad de habitantes, por edificios altos? Es un término re vago.
La vaguedad es el primer gran enemigo, cuando la palabra no tiene límites claros. Y el segundo término, población negra, es peor todavía.
Ni hablar. ¿Cuáles son los parámetros biológicos que definen eso para un estudio científico? ¿El tono de piel? ¿La genética?
Además de que es vago, está cargado de ideología, de historia, de un montón de prejuicios. Entonces, metodológicamente, la investigación es un desastre, porque los ladrillos que usaron estaban fallados.
Claro, estaban construyendo sobre barro. Y de hecho, por esta contaminación que tiene el lenguaje cotidiano, hay un debate epistemológico re fuerte, ¿no?
Sí, el texto menciona autores como Althusser. Él y su escuela tenían una postura, digamos, bastante extrema sobre este tema.
Y aclaremos para los que escuchan que acá nosotros solo estamos reportando lo que dice el apunte, no es que tomemos partido. Pero, ¿qué decía Althusser?
Althusser sugería que el lenguaje cotidiano está tan impregnado de ideología, de las relaciones de poder de la sociedad, que la ciencia no puede usarlo. Debería abandonarlo por completo.
O sea, crear un idioma desde cero, puramente artificial y frío.
Exacto. Un lenguaje puramente aséptico. Pero Jimeno Klimovsky, en el texto, te baja la realidad y aclara que eso metodológicamente es casi imposible.
¿Por qué?
¿Por qué piensa esto? Vos inventas un idioma nuevo para la ciencia.
Bueno.
En algún momento, para explicarme a mí, ¿qué significan esas palabras nuevas?
Ah, me vas a tener que hablar en lenguaje cotidiano.
Claro. Tarde o temprano necesitas las palabras básicas para definir las nuevas. Así que escapar 100% del lenguaje ordinario es una utopía.
Es una trampa de la que no se puede salir. Bueno, pero si el lenguaje de todos los días es tan tramposo y vago, la ciencia necesita defenderse de alguna forma.
Y ahí entran al rescate los famosos términos específicos, la otra caja que mencionamos al principio, el vocabulario hecho a medida.
Repasemos. Estos son los que nacen con la teoría. Y, a ver, hay formas de hacer esto. ¿Se me ocurren las palabras inventadas desde cero?
Los neologismos, claro. Por ejemplo, en mecánica cuántica, cuando descubren ciertas propiedades, inventan la palabra spin. Es una palabra nueva para algo nuevo.
Perfecto. Un ladrillo nuevo de fábrica. Pero, y acá presten mucha atención porque es donde todos pisan el palito, hay otra forma de hacer términos específicos, ¿no?
Sí, y es la más engañosa. A veces agarran una palabra del lenguaje ordinario, pero le secuestran el significado. Le sacan todo lo cotidiano y le dan un trabajo súper estricto.
El ejemplo clásico es la palabra trabajo en física.
Tal cual.
En la vida diaria, trabajo es ir a la oficina o esforzarte un montón moviendo cajas. Pero en la física clásica, trabajo es fuerza por distancia.
O sea, si vos empujas una pared durante 3 horas y la pared no se mueve, la distancia es cero.
O sea que para la física el trabajo que hiciste fue cero. Por más que estés transpirado y agotado, le cambiaron totalmente el sentido.
Ese es un término específico. Agarraron una cáscara vacía del lenguaje ordinario y la redefinieron. Pasa lo mismo con la palabra grupo en matemáticas. No tiene nada que ver con un grupo de amigos.
Totalmente. Y bueno, antes de ir a las preguntas de parcial, hay un próximo nivel que menciona el texto rapidito que quiero que toquemos.
A ver.
Una vez que clasificamos las palabras por su origen, o sea, presupuestos y específicos, la epistemología también las clasifica por si se pueden ver o no.
Ah, sí. Los términos empíricos y los teóricos.
Exacto. Empíricos son los que designan cosas observables, la base empírica. Cosas que podés medir, tocar, ver. Y los teóricos
designan entidades inobservables de la zona teórica, digamos. Cosas como un campo magnético o un electrón. Pero ojo acá.
Acá hay una trampa gigante.
Sí, hay un error súper común que el autor marca siempre. No hay que confundir teórico con específico. Son dos ejes distintos.
Claro. Específico te dice cuándo nació la palabra, si fue dentro de la teoría. Y teórico te dice si el objeto se puede ver o no. Podés tener un término específico que sea empírico, sin problema.
Exactamente. No los mezclen en el examen porque es un error conceptual grave.
Bueno, vamos a organizar la cabeza de los que nos están escuchando. Hagamos un ping-pong rápido, definiendo en una oración los conceptos innegociables para el examen.
Dale, arranquemos.
Términos presupuestos.
Palabras cuyo significado ya se conoce y acepta antes de arrancar la teoría.
Términos específicos.
Palabras introducidas y definidas por la propia teoría.
Términos lógicos.
Palabras como y, o, todos, que no nombran nada real, sino que dan la estructura sintáctica.
Términos designativos.
Palabras que apuntan a entidades o propiedades, sean reales o imaginarias.
Designación.
El sentido o descripción de la palabra, el conjunto de características.
Y denotación.
Que ese objeto realmente exista en la realidad empírica.
Espectacular. Y nos queda vaguedad y polisemia, que son los principales problemas metodológicos del lenguaje ordinario, porque no tienen límites claros o tienen muchos significados.
Tal cual. Ese es el resumen de oro de este texto.
Bueno, y ahora pasamos a la sección favorita de todo el mundo cuando la fecha del examen respira en la nuca. Posibles preguntas de parcial. Yo te tiro la pregunta y vos me decís cómo estructurar la respuesta ideal. ¿Dale?
Dale, me encanta. A ver qué tenés.
Pregunta número uno de examen. Distinga entre términos presupuestos y términos específicos. Ejemplifique.
Bueno, si les toca esta, la clave es enfocarse en la temporalidad del significado. Tienen que poner clarísimo que los presupuestos ya existían antes de la teoría, y los específicos nacen con ella o son redefinidos.
¿Y de ejemplos?
Usen ejemplos claros y seguros. Para presupuesto pueden poner rojo o masa tomada por Einstein. Y para específico, vayan a lo seguro, spin o trabajo en física.
Impecable. Vamos con la segunda. ¿Por qué el uso de términos presupuestos del lenguaje ordinario puede ser un obstáculo para la investigación científica?
Ah, esta es para lucirse. Acá tienen que mencionar sí o sí la vaguedad, la falta de límites claros de las palabras cotidianas.
Y la contaminación ideológica.
Claro. Y yo les recomiendo fuertemente usar el ejemplo que da el texto sobre zona urbana o población negra para investigar la neurosis. Eso demuestra que leyeron la bibliografía y no están tocando de oído.
Fundamental eso. Y la tercera, ojo con esta que me parece que tiene malicia. ¿Un término lógico tiene función referencial? Justifique.
Uf, esa es la típica pregunta trampa para ver si están atentos.
Yo diría que...
La respuesta es un rotundo no. Los términos lógicos no refieren a nada en el mundo, solo los términos designativos refieren entidades. Los lógicos, acuérdense, solo arman la estructura. Son el pegamento de la oración.
Bisagras, puras bisagras. ¡Qué buen repaso! En resumen, chicos, este viaje que hicimos hoy nos muestra que la ciencia es un edificio gigante, construido con palabras.
Usa ladrillos que ya existían, que son los presupuestos.
Claro, y algunos de esos ladrillos solo son el cemento para pegar, que son los lógicos. Otros sí apuntan a cosas, los designativos.
Y como esos ladrillos cotidianos a veces vienen fallados o cargados de prejuicios, la ciencia se ve obligada a fabricar bloques a medida.
Los específicos, claro. Todo para poder avanzar con rigor y que no se caiga el techo. Y un recordatorio académico importante, este episodio es una herramienta de apoyo para el CBC. Vayan a leer el texto de Jimeno Klimovsky y los apuntes de la cátedra, que ahí está el detalle fino.
Siempre la lectura original primero.
Totalmente. Si este episodio les destrabó el tema o los ayudó a estudiar mejor, les pedimos que nos califiquen con estrellitas y nos dejen un comentario en Spotify o Apple Podcasts. Nos ayuda un montón a seguir haciendo esto.
Y para despedirnos, yo me quedo pensando en algo, para pensar un poco fuera del manual.
A ver.
Vimos que toda teoría científica de vanguardia, por más avanzada que sea, necesita sí o sí en su base algún término presupuesto del lenguaje cotidiano, para poder ser explicada, porque no podemos crear un idioma 100% artificial.
Claro.
Entonces, la pregunta es, ¿es realmente posible alcanzar una ciencia 100% objetiva y pura? ¿O inevitablemente siempre vamos a arrastrar un poco de nuestra humanidad, de nuestras imperfecciones, en las palabras que usamos para hacer ciencia?
¡Qué locura! Te deja recalculando.
Para pensarlo, ¿no?
Olvídate, me quedo dándole vueltas a eso. Bueno, gracias por acompañarnos en este repaso y nos vemos en el próximo episodio de CBC al Día. Éxitos en la cursada.
CBC al Día, tu mejor guía.